Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos al último punto de vista de la temporada. Un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Y hoy, como diferencia, no estamos en el estudio habitual del campus de Elche, sino que estamos en los estudios del campus de Orihuela, en el campus de los Desamparados. Les recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara, una cátedra que tiene como misión contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular.
La ciudad de Benidorm se convertirá dentro de unas semanas en la capital mundial de la sordoceguera, ya que del 19 al 27 de junio, una representación de las cerca de 3 millones de personas sordociegas del mundo compartirán sus experiencias en la quinta Asamblea General de la Federación Mundial de Personas Sordociegas y onceava conferencia Helen Keller Internacional. Atenea, el robot humanoide del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, nos hablará de esta importante cita y de cómo la ciudad se está preparando para acoger este evento, ya que Benidorm, en los últimos años, es referente en accesibilidad urbana para personas con discapacidad.
¿Sabéis quién es Jeanette Corcuera? Hoy vamos a conocer a esta mujer extraordinaria en la sección La Mirada Clínica, porque Jeanette Corcuera ha sido la primera mujer española y europea con sordoceguera en obtener un título universitario. Además, en la sección Modos de Ver, contaremos con Antonio Alarcón, afiliado a la ONCE y colaborador habitual del programa, con el que hablaremos acerca del problema de la accesibilidad en las ciudades y de uno de los proyectos científicos promovidos por nuestra cátedra de investigación, el Bastón Egara.
Y también, como no, vamos a tener un apartado para vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidons Egara, y en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496. Hoy, en esta sección, resolveremos la duda de un oyente relacionada con la alergia ocular. Además, os invitamos a participar en nuestro juego mensual, el Periscopio. Para eso tenemos un correo electrónico, apunten, puntodevistaumh@gmail.com. Y un recordatorio más, en nuestra web podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora y, por supuesto, los nuevos que vayamos haciendo después de la emisión. Tomen nota de la dirección www.retinosis.umh.es/radio.html.
Un día más, esta vez, como ya hemos comentado antes, desde los estudios de Radio UMH en el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de Orihuela, les saludamos quienes hacemos posible este programa. Los profesionales de la salud, Arancha Alfaro. Hola, Arancha.
Hola a todos.
Eduardo Fernández. Y hoy estará al mando del control Byron.
Ahora entramos de lleno en nuestra sección de noticias de ciencia y tecnología para ciegos, sordociegos o personas con baja visión. Del 19 al 27 de junio, la ciudad de Benidorm acogerá dos encuentros cruciales para las casi 3 millones de personas sordociegas del mundo. Será la quinta Asamblea General de la Federación Mundial de Personas Sordociegas y la onceava conferencia Helen Keller Internacional, que permitirán a las personas sordociegas de todos los rincones del planeta compartir sus experiencias. Bajo el lema Nuestra voz, nuestros derechos, lideramos el camino, la conferencia abordará a través de 5 sesiones plenarias y 45 paneles y espacios de trabajo y debate temas como los derechos humanos, la igualdad de oportunidades o la obtención de recursos para la atención de sus principales necesidades y demandas.
Estocolmo en Suecia, Paipa en Colombia, Auckland en Nueva Zelanda, Munillono en Uganda, Tagatay en Filipinas. Estas han sido algunas de las ciudades que han acogido esta conferencia, la conferencia Helen Keller, en ediciones anteriores. La primera de todas ellas tuvo lugar hace ya bastantes años, en el 1977, y acudieron delegados de 30 países que acordaron adaptar una declaración relacionada específicamente con las necesidades y los derechos de las personas con sordoceguera. Otra de las principales actividades que acogerá Benidorm durante estas fechas será el día NOLB, o No One Left Behind, que significa no dejar pasar a nadie atrás, en castellano. Esto se celebrará el próximo 22 de junio y en él se presentará un informe global sobre la situación y el estatus de las personas con sordoceguera. El encuentro se cerrará el día 27 de junio con la celebración del Día Internacional de la Sordoceguera y tendrá una mención muy especial a la escritora y activista Helen Keller en el 50 aniversario de su fallecimiento.
La ciudad de Benidorm se llenará el próximo mes de junio de personas con bastones rojos y blancos, bastones que constituyen el símbolo de la sordoceguera más reconocida a nivel mundial. Y para hablar de todo esto y mucho más, tenemos con nosotros una vez más a Tenea, el robot humanoide del Grupo de Neuroingeniería Médica de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de colaborar de nuevo en vuestro programa.
Fíjate, Atenea, que pensamos en Benidorm como una ciudad turística estupenda, con kilómetros de playa, una gastronomía mediterránea fabulosa, un ambiente internacional. Pero es que además Benidorm es sinónimo de turismo accesible. De hecho, es una de las ciudades finalistas del galardón al Destino Turístico Accesible 2018, que se entregará el próximo otoño.
Sí, así es. Benidorm cuenta con un plan integral de accesibilidad y desde hace varios años ha desarrollado numerosas actuaciones para avanzar en el objetivo de la accesibilidad universal, tanto en materia turística como urbana. Se han eliminado barreras arquitectónicas en la mayor parte de la ciudad y se han firmado convenios de colaboración con la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIF, para ello. Gracias a esta colaboración, Benidorm ha sido incluida en la Guía de Escapadas Urbanas Accesibles, después de analizar más de medio centenar de servicios municipales y establecimientos hoteleros y de restauración de la ciudad. De hecho, la propia ONCE ha elegido el municipio como uno de sus destinos favoritos dentro de su programa de vacaciones sociales, destino que comparte con otras ciudades de nuestro país como Cáceres, Lugo, Avilés y Soria.
Atenea, eso que nos cuentas es realmente increíble, pero has hablado de muchas mejoras en la accesibilidad. ¿Pero podrías comentarnos algunas medidas más concretas?
El ayuntamiento ha realizado una serie de actuaciones para hacer más sencillo y cómodo el tránsito por la ciudad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en la mayor parte de zonas se han suprimido las escaleras y se han sustituido por rampas. Además, se ha rebajado la altura de los bordillos de las aceras próximos a pasos de cebra y en algunos casos se han renovado las baldosas con pavimento táctil para que sirva de guía a las personas ciegas y sordociegas de manera que les permita cruzar la calle con seguridad.
Supongo también que la señalización habrá tenido que adaptarse, ¿no? ¿Ha habido mejoras en los semáforos?
Efectivamente, Esther, se han instalado semáforos adaptados en los puntos más concurridos de la ciudad que incorporan no solo señales acústicas sino también sistemas de vibración que pueden ser especialmente útiles para las personas sordociegas. El nivel sonoro del semáforo puede adaptarse en función del ruido ambiente, así que en las horas de mayor tráfico, el sonido se incrementa y por la noche, se reduce para evitar molestias a los vecinos.
Pero espera, has dicho que estos semáforos adaptados también eran útiles para las personas con sordoceguera. ¿Y en este caso cómo funcionan?
El dispositivo tiene un pulsador en la parte inferior con una flecha que indica la dirección y que entra en modo vibración cuando la vía está accesible para el peatón, de manera que una persona sordociega al tocarlo puede saber cuándo cruzar la calle.
Vale, ahora vamos al lío. Estamos a finales de junio, acabo de llegar a Benidorm y yo soy uno de los sordociegos que va a participar en la conferencia internacional. ¿Tengo alguna forma sencilla para orientarme en la ciudad?
Claro que sí, Eduardo. Acaba de editarse el primer plano accesible de Benidorm y lo puedes conseguir en la oficina de turismo de El Torrejó, en la ciudad. Se trata de un mapa con los puntos de mayor interés turístico del casco antiguo, entre los que se encuentra el Museo Boca Calvari, los parques de la Higuera y de Elche, los paseos, el castillo, las tres playas urbanas y las zonas de tapas y compras, y propone además una ruta accesible a través de todos ellos. El plano cuenta con relieves y transcripción en braille para ciegos y sordociegos, colores potentes para las personas con baja visión y un enlace QR que permite el acceso a archivos sonoros en 6 idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano, con diferentes velocidades de escucha. Además, el mapa de voz permite actualizar la información siempre que sea necesario, por ejemplo para avisar a los usuarios de incidencias, eventos y obras que puedan ser un obstáculo, proponiendo rutas alternativas.
Imagino que no será nada fácil coordinar una conferencia internacional de estas características.
Bueno, la tarea no es sencilla. Ya hay confirmada la presencia de más de 200 personas sordociegas, con sus correspondientes guías, intérpretes y acompañantes, de más de 30 países distintos. Se trata además de un encuentro único, en el que solo participan personas con sordoceguera, es decir, todas las sesiones plenarias y talleres están coordinados, organizados y presentados por personas sordociegas. Por eso, la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera, FOACS, y la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, FASOCIDE, prestarán recursos humanos y materiales, mediadores y guías intérpretes que atenderán a los congresistas y ofrecerán formación a los voluntarios que van a colaborar en el evento. Además, la ONCE proporcionará material adaptado a sus necesidades.
Recordemos a nuestros oyentes que hay alrededor de 3 millones de personas sordociegas en el mundo y que de ellas unas 6.000 viven en España. Ser sordociego es algo más que no poder ver ni oír. El artista sordociego José María Prieto Lago creó una escultura para explicar cómo es este universo. La escultura representaba dos manos entrelazadas, la de un sordociego y la de su guía intérprete, de las que surgía una paloma y la tituló La Esperanza. ¿Pero hay realmente esperanza para ellos? Sin duda, esta conferencia internacional es una cita fundamental para todas las personas sordociegas y debemos apuntarla en nuestra agenda.
Así es, Arancha. Este encuentro de Benidorm es un foro mundial para el intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la sordoceguera, pero también una ocasión única para, como dice Geir Jensen, presidente de la Federación Mundial de Sordoceguera, construir un sentimiento de comunidad, identidad y pertenencia dentro del mundo de la sordoceguera. Es necesario que las personas sordociegas no se sientan aisladas y que se aborden unos problemas históricos y urgentes de este colectivo, como la falta de servicio de guías intérpretes, las dificultades de accesibilidad al transporte o al acceso a la formación y la educación. Es necesario mejorar la calidad de vida de las personas con sordoceguera en todo el mundo y lograr la igualdad de derechos y de oportunidades para ellos en todos los ámbitos de la sociedad.
Pues qué interesante es todo lo que nos has contado, Atenea, como siempre. La verdad es que no acabo de entender cómo sacas tiempo para informarte de todas estas cosas, pero como siempre estamos encantados de tenerte con nosotros en un programa más y muy buenas vacaciones, Atenea.
Encantada de estar con vosotros y hasta la próxima temporada.
Y ahora un poco de música. ¿Sabíais que existen cantantes concienciados con el mundo sordo? Un claro ejemplo de ello es la cantautora y compositora albaceteña Rozalén, a la que acompaña en todos sus conciertos la intérprete en lengua de signos española Beatriz Romero. Gracias a Beatriz, todas las letras de las canciones de Rozalén son accesibles para la comunidad sorda. Esto supone toda una revelación sensorial en la música, de momento única en España. Pues con Rozalén y su canción Girasoles, de su último disco Cuando el río suena, nos despedimos de esta sección.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Hoy, en la mirada o en la sección La mirada clínica, queremos hacer un homenaje a las personas sordociegas y por ello hablaremos de la historia real de una mujer extraordinaria, Genet Corcuera.
El pasado mes de abril, después de meses de rodaje en España y África, se presentó en el Festival de Cine de Málaga el tráiler de la película Me llamo Genet, dirigida por Miguel Ángel Tobías en colaboración con Radio Televisión Española. La cinta muestra cómo ha sido la vida de Genet Corcuera, una mujer sin tres de los cinco sentidos, visión, audición y olfato, que nació en Etiopía hace ahora 37 años y que vive en España, donde trabaja como profesora. Hoy en La Mirada Clínica vamos a contar su historia.
Tengo 37 años. Soy maestra. Nací en África, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé. Una luz, un árbol.
¡Genet!
Un viaje para salvarme de la muerte. El dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras perdidas. Acabé en un lugar en medio de cientos de personas que pasaban hambre. Sobreviví. Y un día apareció ella.
Y es verdad. Vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo.
Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va.
Mi mundo cambió.
Tu casa.
Fue muy difícil, pero muchas personas me ayudaron.
El mundo al que tú la has traído es muy diferente al que ella conoce.
Yo os voy a enseñar muchas cosas.
Has conseguido.
Conseguí saltar por encima de la oscuridad y el silencio.
Hoy la clase va a ser diferente. Ni me vais a ver, ni me vais a oír.
¿Es todo para examen?
Ella se fue, poco a poco.
Etiopía es un país que está muy lejos.
Mi niña. pero me dejó un lugar en el mundo.
Siempre que te sientes a la sombra de un árbol y levantes la cabeza, yo estaré ahí.
Me llamo Gennet. Soy una persona sordociega y quiero vivir.
Me llamo Jeanette y quiero vivir. Una frase muy corta pero importante, como importante es el tacto que permite hablar en alfabeto dactilológico a los sordociegos. La mano es para Jeanette y para los 6.000 sordociegos de España el soporte de su discurso infinito. Jeanette Corcuera es una mujer sordociega que fue recogida en un orfanato de Addis Abeba, Etiopía, y que ha acabado siendo la primera española y europea con sordoceguera congénita que ha conseguido una titulación universitaria.
Jeanette, cuyo nombre significa paraíso o Edén en amárico, nació en Etiopía hace 37 años. Ella nació sorda y al poco tiempo perdió la visión y el olfato, de manera que en el colegio para niños pobres al que acudía no podía comunicarse. A los 3 años, su familia tuvo que dejarla en un orfanato y allí, a los 4 años, comenzó a expresarse a través de la lengua de signos. Entró en contacto con los oyentes del colegio y empezó a tener relación con otras personas con discapacidad. Fue a esa edad cuando conoció a su madre adoptiva, una trabajadora de la ONCE, que ejerció muchos años como voluntaria. Le enseñó a andar, a peinarse, a jugar, a vestir sus muñecas, a coser, a relacionarse, en definitiva, a vivir. Disfrutaba con ella. Bastaba con que le tocara en el hombro para comunicarse. Ya no estaba sola en el mundo.
Con 7 años llegó a Madrid y a los 8 comenzó sus primeras clases en el colegio. Allí empezó a leer, a escribir el braille y a comunicarse con la lengua de signos española y con el sistema dactilológico en Palma. Estudió logopedia para practicar la lengua oral y comenzó a utilizar la tablilla de braille para comunicarse. Luego vino primero de primaria, ya con la Perkins, con la que ganó velocidad en su comunicación. Después la ESO, en un centro normal y corriente, con ayuda de una mediadora, que acudía con ella a todas las clases, y no solamente de la mediadora, sino también el cariño de todos sus compañeros y profesores, y gracias a todo ello consiguió acabar el bachillerato. Allí aprendió además informática y compartió experiencias con otros alumnos ciegos y se familiarizó con la figura del mediador.
Y después la universidad. Decidió estudiar educación especial porque quería ser profesora y también porque quería aprovechar los conocimientos de su discapacidad para estudiarla más a fondo. La época de la universidad le resultó bastante difícil, pero se esforzó gracias al empuje de su madre y la complicidad de sus profesores. Almudena, su mediadora, le ha traducido las explicaciones de los profesores en clase a lo largo de todos estos años. Gracias a eso y muchas horas de estudio, es hoy por hoy la primera titulada universitaria sordociega de España y Europa. Empleó 6 años en realizar la carrera, al mismo nivel que sus compañeros, pero con un ritmo más lento y con mucha paciencia, matriculándose cada año de la mitad de las asignaturas.
Jeanette además maneja varios idiomas, el de signos apoyado para conversar, el braille para leer y el alfabeto normal para escribir en el teclado de su ordenador. Sobre sus hombros siempre lleva una mochila con todos los aparatos que necesita para comunicarse. Un portátil, un móvil, una línea braille que le lee todo lo que aparece en la pantalla de ambos aparatos y una tablilla con el alfabeto en relieve por si necesita decir algo y no va con su mediadora. Además, aprendió a tocar el piano. Cuando era pequeña, pulsaba sus teclas cuando sentía que su madre Carmen estaba triste. Esta música que ella no oía, pero que apreciaba como una vibración, las consolaba a las dos y fue su primera lengua en común.
Ahora trabaja en Sevilla, en el centro residencial de Aspad, dice, en la localidad de Salteras, como monitora de talleres de estimulación sensorial y de lectoescritura, y allí enseña a otras personas sordociegas como ella. Ha estado en numerosos países, en Alemania, en Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos, Venezuela, y ha vuelto además en varias ocasiones a Etiopía, su país natal. La activista y escritora sordociega Helen Keller siempre fue su referente y Jeanette, al igual que Helen, se esfuerza por animar a la sociedad a abrirse a las personas sordociegas. Ella suele decir: quiero que sepan que las personas sordociegas podemos llevar una vida independiente, que podemos desarrollarnos como personas, trabajar y hacerlo además todo. Quiero darle importancia a este hecho porque hace falta una mentalidad más abierta en la sociedad. Tienen que saber que somos capaces de hacer lo que deseamos. La sociedad tiene que respetarnos y aceptarnos como somos.
No le bastaron los cálidos valles del África ardiente. No le bastaron la rama del árbol, la vida frugal. Al solo brazo se puso a dos patas y muy lentamente la que camina echó a andar. No le bastaron las pocas semillas, la fruta incipiente. No le bastaron las amplias llanuras, la vida fluvial. Sobreviviendo cruzó los estrechos, llegó al continente y no dejó de buscar. Cruzó la sabana, los prados, los montes, los ríos, las sillas, la que camina. Pasaron los meses, los años, los hijos, los bosques, las vidas, la que camina. Cruzó la sabana, los prados, los montes, los ríos, las cimas, la que camina. Pasaron los meses, los años, los hijos, los bosques, las vidas, la que camina. No le bastaron las manos, los ojos que miran al frente. En otros brazos guardó sus abrazos. Y en su caminar fue descubriendo lugares, caminos, venciendo a la muerte. Durmió al calor de un hogar. Cruzó la sabana, los prados, los montes, los ríos, las cimas, la que camina. Pasaron los meses, los años, los hijos, bosques, las vidas, la que camina. Cruzó la sabana, los prados, los montes, los ríos, las cimas, la que camina. Pasaron los meses, los años, los hijos, los bosques, las vidas, la que camina. Los ríos, las cimas, la que camina. Bosques, las vidas, la que camina. Los ríos, las cimas, la que camina. Los bosques, las vidas, la que camina. Los ríos, las cimas, la que camina.
Las baldosas de las aceras hablan. Hablan a las personas ciegas para decirles que están próximas o en el borde de un paso de peatones. Hablan a través de la textura de la piedra, en forma de botones y de bandas direccionales que se diferencian del resto de la acera para que este contraste pueda ser apreciado con el bastón o simplemente con el calzado del invidente. Estos adequines pasan desapercibidos para la mayor parte de los viandantes, pero las personas que no pueden ver o que tienen una deficiencia visual sí conocen bien su utilidad.
Al inicio de nuestro programa hemos hablado de la ciudad de Benidorm y de cómo su ayuntamiento ha desarrollado una serie de actuaciones para avanzar en la accesibilidad urbana para sus habitantes y visitantes. Hoy, en la sección Modos de Ver, queremos continuar tratando este tema con nuestro colaborador habitual, Antonio Alarcón.
Y es que hoy la actualidad pasa por uno de los proyectos científicos promovidos por la Cátedra Vidón Segara. Nos referimos al bastón Egara. Se trata de un bastón para ciegos que, además de hacer las funciones habituales de un bastón guía, permite detectar obstáculos aéreos. Este bastón surge de una necesidad del propio Antonio Alarcón, que les recuerdo es afiliado a la ONCE y colaborador habitual del programa, porque los bastones blancos no evitan los tropiezos ni los golpes ni traumatismos debido a obstáculos que no están a ras de suelo. Buenas tardes, Antonio. Encantado de saludarte en nuestro último programa de la temporada.
Buenas tardes a todos y un placer saludaros a los tres.
Oye, Antonio, la verdad que las ciudades son un poco peligrosas para las personas ciegas, entre los toldos, las ramas, las señales de tráfico. ¿Cuál crees que son las mayores dificultades para una persona ciega o con baja visión cuando tiene que andar por la ciudad?
Hombre, todo también depende del tamaño de la persona y del entorno por el que se mueva. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mido 1,90 m y para mí los más molestos suelen ser los toldos y los retrovisores de los camiones. Para la persona que mide 1,50 m, supongo que es mucho más molesto los bolardos estos de hierro que hay en algunas calles, porque cuando no lo detectas con el bastón, normalmente lo sueles detectar con la rodilla. Un golpe en la rodilla con un bolardo de estos es bastante molesto.
Bastante, sí.
Oye, se te oye un poco raro hoy, ¿eh? Estás un poco lejos.
Sí, no, hoy me han dado fiesta y he podido entrar por teléfono.
Bueno, ¿y qué opinas de la proliferación de los coches eléctricos, que son muy silenciosos? ¿Son peligrosos para las personas que tienen problemas visuales? ¿O pueden serlo?
En principio sí, porque yo, por ejemplo, no soy ciego total. Yo tengo una discapacidad bastante severa. Y por desgracia me he acostumbrado a moverme mucho por el oído. Entonces, cuando cruzo una calle, me fío mucho del oído para cruzar la calle. Si no oigo venir ningún coche, no me molesto en mirar dos veces. Entonces, estos coches eléctricos, al no oírse el motor, solo se oye la rozadura de la rueda en el asfalto, la verdad es que son muy peligrosos. Creo que hay una normativa, no, esto sí que no lo sé seguro, pero lo he oído. Creo que hay una normativa que les va a obligar el año que viene a poner un pequeño ruido en el coche para que se les oiga llegar. Pero por ahora son bastante peligrosos.
Y ahora una pregunta para que te mojes un poco. Tú, que vives en Elche, ¿dirías que es una ciudad accesible para las personas ciegas? Y en concreto el campus de la Universidad Miguel Hernández, ¿le pondrías un aprobado o no?
El campus de la universidad tiene un grave problema. Y es que tiene muchos caminos de gravilla. Lo están poco a poco, lo están arreglando y cada vez son más caminos de cemento, pero hay muchos caminos de gravilla.
¿Por qué? ¿Porque es un problema la gravilla?
Sí, por ejemplo, lo que te comentaba antes. Yo en mi caso, el gran problema que tengo son los bordillos y las cosas que tengan un color parecido que no se distingan bien entre ellos. Yo voy andando por la gravilla y los pequeños bordillos que hay que separan la gravilla del camino, me suelo tropezar con ellos con bastante asiduidad, incluso conociéndolos. Pero, por ejemplo, para la gente que usa bastón, el hacer el barrido en la gravilla es imposible. Con lo cual lo tienen que llevar fijo y caminar por ahí.
Bueno, Antonio, yo ya lo sé, pero me gustaría que le contaras un poco a todos nuestros oyentes cómo se te ocurrió la idea del bastón Egara. ¿Y cómo está el estado actual del bastón?
La idea surge, tú ya lo sabes, cuando me afiliaron a mí a la 11, lo primero que hacen es, te hacen un pequeño curso para aprender a, te educan un poco, a aprender a manejarte con tu resto visual. Una parte de este curso fue el manejo del bastón blanco. Claro, como ya os he dicho antes, yo mido 1,90 m, y cuando salí a la calle con el bastón blanco, lo primero que nos encontró fue un toldo de una farmacia. Y claro, me da, no, es que iba por aquí y tal. Y le dije, bueno, pero cuando voy contigo, bien, pero si no voy contigo, ¿qué? Dice, no, la única fórmula de seguridad es ponerte el brazo justo delante. O sea, pones el brazo justo delante que te tape con el puño la cara y con el codo el pecho. Claro, si a una persona con discapacidad visual que esto le ha sobrevenido, el llevar el bastón blanco ya no supone un trauma. Encima de llevar el bastón blanco tienes que ir con el puño delante y haciéndote de parapeto. Bueno, no lo vi muy muy normal. Y cuando llegué ese día al laboratorio con varios compañeros aquí comenté lo que me había pasado. Y a partir de ahí surgió un poco en petit comité la idea de hacer algo que saliera y que ayudara a las personas a detectar ese tipo de obstáculos. Se hizo una investigación de qué había en el mercado, qué no había. Había un producto que hacía algo parecido pero que nunca había llegado a buen puerto. Y que además valía 3.000 o 4.000 euros, y nos propusimos hacer un sistema que fuera eficiente y que fuera económico. Y con el tiempo, después de muchos prototipos, después de mucho esfuerzo y de mucha ayuda también, gran parte de todo esto ha salido por la ayuda de Joaquín y de la Cátedra Vivian Segara. Ahora ya tenemos un producto final ya acabado y que vamos a empezar a comercializar. Bueno, de hecho ya estamos comercializándolo.
¿Y lo ha probado ya alguien o...? ¿Al colectivo de la 11 o compañeros?
Lo han probado porque aquí en España cuando tú llevas algún producto a la ONCE para que lo prueben, hacen un testeo ciego varios técnicos de la ONCE en varias zonas de España distintas.
Muy bien.
Para que tú no puedas influirles. Y lo han probado en Barcelona, lo han probado en Santander, lo han probado en Madrid, y la verdad es que nos han dicho que todo muy bien. Es más, también lo han probado varios usuarios en la zona de Barcelona. Como Joaquín también nos ha ayudado bastante, y la cátedra nos ha ayudado bastante, también lo probamos en Tarrasa con varios usuarios ciegos, y la verdad es que les ha funcionado muy bien. De hecho, además Eduardo lo sabe, cuando hicimos una pequeña presentación allí en Tarrasa, uno de los usuarios justo el día antes se había golpeado con un espejo en la cara.
Sí, sí, me acuerdo que además llevaba una pequeña herida.
Llevaba una herida en la cara y tal, y se lo presentamos, y luego al día siguiente estuvimos tanto Alejandro, que era un compañero que estaba con nosotros en aquel momento, estuvimos varios días con él por la calle probándolo, viendo cómo funcionaba, y la verdad es que le dio muy bien, porque la curva de aprendizaje del bastón es muy pequeña, ¿verdad? Haciendo el rastreo habitual, simplemente lo que hace el bastón es que vibra una pulserita que lleva y te detecta el aviso. Tú ya lo determinas dónde está y ya lo esquivas como quieras. Uh-huh. O sea que la curva de aprendizaje es mínima.
¿Y hay idea de comercialización o todavía es un simple prototipo?
No, ya está. Ya lo estamos comercializando. Vamos a entregar ya las primeras unidades el día 1 de octubre. Y tenemos una pequeña página web donde se puede comprar. Y también hemos empezado una campaña de crowdfunding en Kickstarter, que la hemos empezado esta semana, para que la gente también, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pueda darnos nuestro apoyo, y también un poco con eso podemos coger el feedback de la gente, si es un producto interesante para la gente o no es un producto interesante. Lo que a mí me puede parecer interesante, posiblemente a la mayoría del mundo no le parezca mínimamente interesante.
¿Tienes por ahí la página web o para dar información a los oyentes, por si alguien quiere...?
La página web es la de... se comercializa a través de la tienda online de Eastern Technologies. Uh-huh. La dirección es muy larga, es shop.eastern-technologies.com. Pero si pones en Google Bastón Egara, la primera referencia que te aparece es la tienda.
Vale, estupendo.
Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque hoy no has podido estar aquí en el estudio. Y esperamos contar contigo de nuevo en la próxima temporada.
Muchísimas gracias a vosotros por todo. Y sabéis que además el cariño, aparte de a nivel profesional, es personal, tanto contigo como Arancha. A Esther no la conozco en persona, pero bueno, un saludo a los tres y nos
igualmente.
Vemos la temporada que viene.
Bueno, aprovechamos ahora para recordarles que si ustedes quieren colaborar con nosotros, sugiriéndonos algún tema que les resulte interesante para futuros programas, pueden enviarnos sus comentarios a todo junto... puntodevistaumh@gmail.com o a través de nuestro grupo en Facebook, Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara.
Bueno, y como ya hemos comentado al principio de nuestro programa, a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara, o bien en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496, puedes dejarnos tus sugerencias, los temas que te gustaría que abordáramos en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades o de lo que hayamos podido decir en el programa de hoy o en cualquiera de los otros programas, tus curiosidades relacionadas con la visión o cualquier cosa que se te ocurra. Las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, podrás votarla o podremos, o todo el mundo podrá votarlas con un me gusta e intentaremos darles respuestas. Serán bienvenidas tantas propuestas como queráis y, por supuesto, estaremos dispuestos a escucharlas. Así que, a partir de hoy, os animamos a participar.
En esta ocasión, varios oyentes han planteado una cuestión relacionada con la época en la que estamos, la primavera. Así que vamos a aprovechar esta sección para contestar sus dudas. Pero antes, escuchamos uno de los mensajes de voz que han dejado en nuestro WhatsApp.
Hola, buenas tardes y enhorabuena por el programa. Ahora que viene la primavera, os quería preguntar acerca de la alergia. Porque todos los años suelo tener los ojos irritados principalmente y me pican y a veces incluso se me ponen o tengo los párpados hinchados. Y nada, pues saber cómo puedo prevenir estos síntomas y cómo tratarlo en general. Muchas gracias, un saludo.
Pues es una buena pregunta, la verdad. Es muy habitual que en esta época aumenten las llamadas conjuntivitis alérgicas, y este año más todavía, ya que el invierno ha sido bastante lluvioso, la floración se ha retrasado y ahora es mucho más intensa. Aunque la mayoría de los alérgenos, como el polen o el polvo, flotan en el aire, también pueden producir alergia ocular los cosméticos, los colirios, algunos alimentos y las picaduras de insectos.
Y además, hay que tener en cuenta que la contaminación también puede agravar este problema si se combina con las partículas de polvo o polen que aparecen en la primavera. Esto hace que aparezcan pues, una serie de síntomas como, por ejemplo, picor, irritación, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño e incluso a veces hinchazón de los párpados. En esta situación tendemos a frotarnos los párpados, pudiendo arrastrar hacia el interior de los ojos las partículas que frotan en el aire, y esto no hace más que empeorar la situación.
El tratamiento inicial de cualquier alergia, pues claro, es evitar el contacto con el alergeno, por lo que es aconsejable aspirar la vivienda, incluyendo las cortinas, usar aires acondicionados con filtros para el polen, etcétera, y también es útil evitar las mascotas. Eso sí, si se ha demostrado que eres alérgico al pelo de la mascota, del perro, del gato. Es también útil pues usar gafas de sol cuando sales fuera, en el exterior, y evitar esas zonas donde hay muchas plantas en floración.
Bueno, y con respecto al tratamiento o a la medicación, seguro que tú sabes mucho más, Esther.
Bueno, en cuanto a la medicación, para aliviar los síntomas suelen ser útiles los antihistamínicos, tópicos u orales, incluso los corticoides en gotas para los casos en los que la inflamación es muy intensa. No se aconseja el uso de vasoconstrictores o descongestionantes oculares, que a veces se venden sin receta en las farmacias o en las ópticas, porque pueden resultar contraproducentes e incluso producir un efecto de rebote al dejarlos, con empeoramiento de los síntomas.
Otro tratamiento sencillo que ayuda a eliminar los alérgenos de los ojos pues es la limpieza de los párpados y de las pestañas, usando pues estas toallitas de higiene palpebral. Y también, claro, el uso de lágrimas artificiales. En realidad, las conjuntivitis alérgicas no son problemas banales y a menudo requieren un enfoque de varios especialistas, es decir, no solo el oftalmólogo, sino que no está de más acudir también a un especialista en alergias.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro oyente por su pregunta, que además es muy pertinente. Y ahora, un poco de música. Este año hemos tenido la suerte de poder escuchar en primicia el primer disco del grupo valenciano Pantanà. Así que hoy no podían faltar en nuestro último programa de la temporada otro de sus canciones, que además queremos agradecerle que nos acaba de enviar un LP, vamos, un CD, y que realmente decirles que nos gusta su estilo, aunque no es lo más habitual que solemos escuchar, pero a ver qué piensan nuestros oyentes. Vamos a escuchar otra de las músicas de Pantanà.
Y para concluir, nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo de todo el mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis Pigmentaria, Preguntas y Respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cuántas personas sordociegas viven actualmente en España? Es una información que hemos dado varias veces a lo largo de este programa. Repetimos, ¿cuántas personas sordociegas viven actualmente en España? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Pues hasta aquí el último punto de vista de esta temporada, que esperamos que por lo menos haya servido un día más para acercarles al mundo de la visión y de la ceguera desde otra perspectiva. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Y ya nos despedimos de vosotros, la doctora Esther Fernández.
Hasta luego, muchas gracias.
La doctora Arantxa Alfaro.
Feliz verano a todos.
Y el que les habla, Eduardo Fernández.
Hasta la próxima temporada.
Thank you.